próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos del nuevo feriado federal. ¿De qué se trata y por qué se celebra? Conversamos con el coach de los campeones vaqueros de Bayamón, Nelson Colón, sobre la temporada del BCN. Y terminamos el análisis político semanal junto a Ileana Báez y Jorge Juan Sanders del Mejor Panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 18 de junio del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuevo feriado federal, el Juneteenth. ¿De qué se trata? Les cuento. Conversamos con Nelson Colón, entrenador de los campeones del BCN, Vaqueros del Bayamón, sobre sus expectativas para esta temporada del baloncesto. Y en el mejor panel con Jorge Juan Sanders e Ileana Báez Bravo analizamos las noticias políticas de la semana y la reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin. Y bueno, comencemos hoy. Si usted es empleado público en Puerto Rico, excepto de la rama judicial que no cerró, pues tuvo un día feriado que el gobernador anunció ayer. Este día feriado responde a una ley federal que aprobó y se hizo ley el presidente Joe Biden, luego de que fuera aprobado en el Congreso, Cámara y Senado, con apoyo bipartita, celebrando lo que en inglés se conoce como el día Juneteenth. Juneteenth es una mezcla del día 19 de junio, junio con 19, 19th, Juneteenth, etc. Y es un día que se celebra oficialmente el 19 de junio, como el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. El nombre y la orden viene cuando termina la Guerra Civil de los Estados Unidos, obviamente, y se aprueba la proclama de la nación, ¿no? Y se enmienda la Constitución de los Estados Unidos y comienza el proceso de liberar a los esclavos en todo el territorio de la Confederación y el sur de Estados Unidos. En el último lugar que llegó esa emancipación fue en el estado de Texas. Texas era un estado que era parte de la Confederación. De hecho, la fundación de Texas como república que se separó de México y luego que se unió a los Estados Unidos estaba netamente relacionado a la esclavitud, porque eran los colonos americanos, norteamericanos, que se mudaron a terreno mexicano para poder tener esclavos en ese terreno americano, por eso historia para otros días. Bueno, el asunto es que el 19 de junio de 1865 llegó la proclama finalmente de que los esclavos eran liberados, y desde ese momento en esa zona de Galveston, Texas y áreas limítrofes comenzaron unas celebraciones folclóricas, ¿no? Celebrando pues todo lo que tenía, no solo celebrando el fin de la esclavitud, sino celebrando pues la cultura afroamericana, la cultura de los ex-esclavos, etcétera, etcétera. Y fue una celebración que fue ganando, ¿verdad? Poco a poco ganando seguidores. Y muchas personas, incluso llegaron a tener actividades así de 30,000 personas a finales del siglo XIX. Pero obviamente, pues, una vez se restableció el proceso de Jim Crow, el apartheid que estuvo, que existió en los Estados Unidos luego de la Guerra Civil y el fin de la Reconstrucción, etcétera, etcétera, pues la fiesta fue perdiendo prominencia, aunque sí se seguía celebrando entre ciertos grupos y comunidades afroamericanas. Yo les confieso que nunca había escuchado de Juneteenth hasta hace como 5 años, si no me equivoco, en la serie de televisión Atlanta, que es una serie de televisión que presenta, pues, la experiencia negra en los Estados Unidos en tiempo contemporáneo, y ahí hablan de Juneteenth, y había ido ganando terreno y momentum en los Estados Unidos para que esta celebración se convirtiera en una celebración nacional, hasta que por fin, pues, ahora se convierte en ley. Y para mí es fantástico, excepcional, que se celebre este día como un feriado federal. Me parece que es más que merecido. Estados Unidos, los americanos, los propios estadounidenses, no conocen su terrible historia esclavista, y tampoco tienen presente que el Estados Unidos que existe hoy está construido encima de unos cimientos sobre la esclavitud y el racismo, y eso es una realidad. Y las riquezas que vive, que tiene y que gozan los norteamericanos hoy son directamente relacionadas a los 400 años de esclavitud, 300 años de esclavitud que hubo ahí, y las millones de vidas que trabajaron sin compensación alguna, y todo eso está muy bien. Tampoco yo no soy de los que creo que los días feriados son malos, al contrario, yo mientras más días feriados mejor. Ese cuento de la productividad y de que el comercio, ese cuento a mí no me convence. Yo creo que nos merecemos días feriados, y un día feriado en junio está chévere. Lo que sí, como puertorriqueño, me da un poco de sentimiento negativo celebrar este día en Puerto Rico. No porque no crea que se debe celebrar, claro que se debe celebrar, ya lo dije, más que merecido que se celebre el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Simplemente porque nosotros no fuimos parte de esa guerra civil. Nuestra Día de la Raza ya celebra el fin, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y adicional, porque sigue siendo la imposición de costumbres de otro país sobre la nuestra. Y en ese sentido, pues no sé si yo hubiera declarado el feriado. Y también entonces, pues, es apropiación cultural celebrar este día en Puerto Rico que no tiene que ver con nosotros. No creo, pero quizás entonces tenemos que trabajar para nosotros en Puerto Rico, que también hemos blanqueado nuestra historia, también hemos borrado nuestras líneas africanas y también hemos menospreciado las aportaciones de los afropuertorriqueños. Pues quizás convertir el Juneteenth federal en una celebración local y profundizar sobre esos temas. Ojalá que sí, pero tristemente creo que al final se trata de otra imposición dada a nuestra relación territorial y colonial con los Estados Unidos. Pero usted disfrute ese feriado, yo me lo pienso disfrutar en los próximos años. Tenemos un fin de semana largo más en el verano, así que eso es positivo, y es positivo sin duda que en los Estados Unidos por fin se esté tomando conocimiento de esta situación y se esté celebrando este 19 de junio como un día feriado oficial. Pero basta ya de los feriados, vamos ahora a hacer conexión y vamos con nuestro próximo invitado. Bueno, amigos y amigas, y como anunciado, conversamos ahora con Nelson Colón, entrenador de los Campeones Vaqueros del Bayabón del BCN. Así que bienvenido, Coach Colón, y ¿qué es la que hay?
Gracias, Luis. Saludo a ti y a todos los amigos que nos van a escuchar. Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por estar disponible. A mí me encanta hablar de deporte y traer estos temas, estos programas de noticias que usualmente no se tocan, pero yo sé que al público, el público le gusta, así que gracias por sacar este tiempito. Bueno, Coach, hay altas expectativas para el comienzo de esta temporada del BCN. Estamos a un poquito más de 20 días de que comiencen los partidos. Se siente diferente, ¿no? Hay como una energía en el ambiente.
Sí, definitivamente hay un hype, una emoción, tanto de los fanáticos del básquet, los de Bayamón, y nosotros mismos, el equipo, ¿verdad? Saber que vamos a regresar a casa, que vamos a tener la oportunidad de jugar en el rancho otra vez con fanáticos, traer nuestro campeonato a casa, presentarlo a nuestros fanáticos y tener la oportunidad de defenderlo. Yo creo que es un feeling bien grande que se siente, y que nosotros ya estábamos, ¿verdad?, en esa necesidad.
Sí, la vena toca, el cuerpo lo pide, y creo que obviamente ese factor de elementos, lo que ha pasado fuera de la cancha con las adquisiciones, el hecho de que se nos acabó la pandemia y que por fin podemos regresar, y obviamente pues en el caso de Bayamón, que hay que defender un campeonato, que eso siempre es motivación adicional. Entonces, hablando un poquito del equipo de Bayamón, Ángel Rodríguez fue MVP de la final. ¿Se mantendrá ese nivel esta temporada, verdad? Salimos de la burbuja. ¿Cuáles son las expectativas del equipo vaquero para esta temporada que comienza?
Las expectativas son altas, estamos claros con eso. Sabemos que nuestro performance fue muy bueno en la burbuja, y ahora pues tenemos la obligación de repetirlo, igualarlo, mejorarlo. No tenemos de otra. Los muchachos están claros. Este inicio de pretemporada, vamos a la semana ya número 4, prácticamente, de entrenar juntos, y el equipo se ve bien, está todo el mundo llega en tremenda condición. Y los jugadores responsables saben cuál es su responsabilidad, valga la redundancia, ¿no? Ángel, Mojica, Ismael, los refuerzos y el grupo de apoyo. Creo que todos están listos. Me gusta lo que he visto. Me siento contento con lo que he visto hasta ahora. No satisfecho, pero contento de que vamos bien. Y entendemos cuál es el como tú dices, las expectativas que tenemos: repetir el campeonato, llegar a la final. Y ya lo tenemos aquí. Ahora hay que dejarlo en casa, el campeonato.
Y coach, usted lo sabe mejor que nadie, en el rancho siempre se espera campeonato. En Bayamón no hay excusa, no hay paño tibio en Bayamón. Entonces quiero volver un poquito a esa experiencia de la burbuja. Debe haber sido algo bien, bien interesante haber vivido en un hotel juntos por mes y medio, etcétera. ¿Crees que hay algunos lazos quizás que se formaron en ese momento que rindan dividendos ahora en esta nueva temporada?
Definitivamente, la burbuja nos hizo crecer como familia. Más que Vázquez, como grupo, como individuo, como seres humanos, la situación que pasamos nosotros, ¿verdad? Antes de entrar a la burbuja tuvimos 7 jugadores que se enfermaron, que se contagiaron con el COVID. Dejarlos en la preburbuja, el otro grupo irse entonces a la burbuja, la integración cuando llegamos. Yo creo que las cosas pasan por un propósito, ¿verdad? Y eso nos dio un extra. Y se siente más que un equipo, somos una familia, nos preocupamos los individuos, no por los baloncelistas, y entendemos, ¿verdad?, que esa fuerza, esa energía y ese sentimiento nos da una fortaleza que nos mantiene unidos y nos mantiene enfocados en un solo objetivo, que es lo que queremos hacer.
Sin duda, y a veces no hay nada como esa química de equipo, ¿verdad? Uno puede tener los mejores jugadores, pero si la química no hay, pues no hay futuro para el equipo. Así que veremos si esa química entonces se transfiere ahora a los juegos en las canchas. Entonces, hablemos un poquito de la liga en general. Vamos a hablar de Bad Bunny y eso ya mismo. Pero antes, regresa José Juan Barea a la liga, y detrás de él hay muchos otros fichajes de alto calibre. ¿Qué representa tener de nuevo a Barea y a jugadores como él en el tabloncillo del BCN?
Un reto. Hablando de baloncesto, es un reto. José es uno de los mejores jugadores de la historia de Puerto Rico, y el que pueda regresar, estar saludable y jugar desde el primer día, y todo lo que representó su firma, su fichaje, los cangrejeros regresan. Lo que se está haciendo alrededor de eso, pues mira, el baloncesto es grande, está en un momentum el BCN, y un momentum no en Puerto Rico, un momento donde hay gente de otros países donde no sabía que había un BCN, que están hablando del BCN y quieren ver los juegos y quieren comprar camisas y quieren saber de verdad, espérate, quién juega allí, quién no juega allí, porque estas personas están entrando a este mundo, y todo eso es bien positivo. Pienso que eso se tiene que traducir, ¿no?, en lo que tú hablaste, la primera pregunta, el hype que hay, la energía, los fanáticos, todo eso está envuelto, ¿verdad?, y se está cocinando. Yo personalmente tengo una súper amistad con Barea, somos tremendos panas fuera de la cancha. Me toca dirigir en contra de él, así que vamos a ver cómo nos va. Yo espero que nos vaya bien a nosotros.
Y obviamente sabemos que los fanáticos de los vaqueros le dejarán saber a José Juan Barea también cómo se siente cuando...
Temprano el juego, temprano.
Le dejarán saber bien el cariño y el aprecio que le tiene. Estoy vacilando, obviamente todos queremos a Barea, pero una vez se ponga la camisa de los cangrejeros, pues los demás equipos harán lo propio. Entonces, hablemos de eso. Yadier Molina, apoderado de los Vaqueros de Bayamón, comenzó esta tendencia que en esta temporada ahora pues se aumenta con la adquisición de los Cangrejeros de parte de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez, y de los Capitanes de Arecibo de parte de Anuel AA. Obviamente usted es coach y su trabajo es en la cancha, pero hablando de la liga como negocio, el futuro de la liga está ahí, en dueños famosos, boricuas, ya sean atletas, cantantes, que le traigan ese espectáculo alrededor de la liga.
Es un plus que personas como esta inviertan de su tiempo y de su dinero y crean en este producto. No necesariamente porque sean artistas o atletas, ¿verdad? Van a ser lo mejor o es lo más que le conviene a la liga, sino personas apoderadas, ¿verdad?, que invierten de su tiempo, de su capital, de que se separan de su familia, porque esto, una vez uno empieza a practicar, esto es hasta que se acaba 24/7 y es bien complicado. Y entonces, cuando tú ves personas de estos niveles que están aportando de esta manera, significa que este producto tiene una exposición y brinda otras cosas que ellos se enamoran de esto. Yadiel está enamorado de este proyecto, de los Vaqueros. Se acaba los juegos por la noche, hablamos tarde, está pendiente a todo lo que está pasando acá. Tiene su grupo de trabajo aquí 24/7 con nosotros. Y de la misma manera, pues, como tú dijiste, o sea, en este momento todo lo que toca Bad Bunny lo convierte en oro, fuera de lo que es música. Ahora pues incursiona, ¿verdad?, con un grupo de trabajo con los Cangrejeros, Fabián y Anuel entran con los Capitanes, hay un movimiento nuevo en Carolina, en Humacao, y creo que es un boom, está en un momento, ¿verdad?, bien alto el BCN, y hay que aprovecharlo, hay que darle la exposición y que la gente vea la calidad, que es lo más importante, porque una vez comience el juego, ni Anuel, ni Fabián, ni Yadier, ni Bad Bunny van a jugar los equipos, los jugadores. Eso es lo que hay que aprovechar ahora. Nos van a poner en un spot, pues tenemos que demostrar que nosotros estamos listos para ese spot. Y por lo menos la mentalidad de nosotros, ¿sabes?, estamos claros en eso, que tenemos que trabajar duro, que tenemos que brindar un espectáculo y prepararnos responsablemente para que los fanáticos vean que lo que está pasando es con lo que hay en fuera de la cancha.
O sea, para mí como fanático de los Cangrejeros y la audiencia que escucha sabe que yo llevo hablando
confiado,
de
BCN en confiado, este programa,
yo estoy listo, yo estoy ready para esto y me siento un poco, sin ser exagerado, es como cuando yo hablaba de este tema con mis amigos hace 10 o 15 años, yo decía, mano, el BCN hay algo de potencial, si aquí se pensara cómo se internacionaliza y se crea algo como, por ejemplo, la Liga de Verano de Las Vegas, que es un evento que los fanáticos alcorosos de la NBA viajan a Las Vegas y se podría trabajar algo así. Tenemos un paraíso tropical, se juega usualmente en temporada turística baja, que se pueden conseguir mejores precios, se pueden hacer paquetes interesantes, pero obviamente le faltaba esa visión, y creo que en la entrada de estos tres apoderados me parece que hay un futuro interesante ahí, también muy positivo. Creo que este año va a haber mucha más televisión que en otras temporadas, o sea que va a haber mucha más posibilidad de que los partidos se vean, y que se vean fuera de Puerto Rico, sin olvidarnos que hay pues 5 millones de puertorriqueños que siguen su equipo, que pudieran en teoría seguir su equipo del BCN de Estados Unidos. Hay fanáticos del baloncesto internacional que siguen todas las ligas del mundo, como lo hacen con el fútbol, etcétera. O sea que hay claro, un espacio ahí que no se ha explorado.
No, es un mercado que está ahí, que hay que atacar. Como tú dijiste, hay ya casi 6 millones de personas puertorriqueños en Estados Unidos, entre Orlando, Texas, Nueva York, ¿verdad? Y tenemos que dirigir eso también para ahí. Pero yo creo que sí, que hay un movimiento, ¿verdad?, que va por ahí, que se están haciendo otras cositas para que hayan juegos en Estados Unidos, poder mercadear un poco más allá y llevar el producto a otro nivel.
Esa es la única cosa, y al final eso es bueno para todo el mundo. Es bueno para claro, todo el equipo, es bueno para los coaches, obviamente, bueno para los jugadores claro, y para el futuro del baloncesto en Puerto Rico. Bueno, entonces, coach, ya para terminar, le voy a hacer la pregunta más difícil que le escribí aquí para prepararse para esta entrevista, así que lo voy a poner en la silla caliente. Usted ahora mismo es entrenador de los Vaqueros del Bayamón, fue entrenador de los Leones de Ponce. Ellos, junto a los Piratas de Quebradilla, pues tienen las tres fanaticadas más intensas del PCN. ¿Cómo usted compara? ¿Cómo me compara a los Vaqueros versus los Leones? ¿Qué fanático, qué equipo es más fuerte? ¿Quién escribe más en Facebook?
No tengo Facebook, gracias a Dios. Pienso, ¿verdad? Mi experiencia me ha dicho que donde es un poquito más intenso y es hardcore es en Ponce. donde son donde ganar por 4 es malo, porque hay que ganar por 10 y perder es un desastre. Ya en Bayamón, pues creo que la fanaticada te exige, te empuja, está ahí contigo, pero es un poquito más amorosa, más entienden un poco más. Vamos a ganar y vamos a perder el juego. Es parte del espectáculo, ¿no? Yo quisiera ganar los 32 partidos, ganar, llevo 13 temporadas, hubiese querido ganar 13 campeonatos, no es posible. Pero el push de la fanaticada, el que haya gente que viva la pasión como la viven, tanto en Quebradilla, en Ponce, como en Bayamón, te hace a ti levantarte de esa cama y prepararte lo mejor posible, darle 100% todos los días y poner a tus jugadores en la mejor posición posible para ganar el partido, porque pues yo creo que es más fácil cuando nadie va a la cancha, es más difícil cuando tiene expectativas alrededor, y eso es es un push, ¿verdad? La presión es un privilegio, no todo el mundo está para ella, y cuando tú tienes, pues tienes que ver el lado positivo y no el negativo.
Coach Nelson Colón, muchísimas gracias por estar aquí, por sacar este tiempo. Le deseo cosas buenas en esta temporada a los vaqueros, pero no le deseo lo mejor, eso se lo deseo a los cangrejeros.
Problema. Te veo en la cancha, te voy a ver en la cancha.
Nos vemos en la cancha, eso sí va a ocurrir. Muchísimas gracias, Coach Colón. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué es la que hay? Volvemos junto al mejor panel.
No nos fuimos a ninguna pausa, nos queda unos minutitos más. Quiero tocar una noticia que rompió hace poco, y estoy leyendo del NuevoDía.com, una triste noticia. El recinto de ciencias médicas decide suspender el programa de tecnología radiológica. Es una historia de Laura Quintero. Sigo leyendo, el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico puede estar en riesgo de perder otra importante acreditación de educación superior, según la decisión más reciente de la única agencia acreditadora autorizada en Estados Unidos para los programas académicos en tecnología radiológica. Ante este panorama, la administración universitaria le comunicó el pasado 7 de junio a la facultad la decisión de suspender el ofrecimiento de este programa, creado en 1976 y acreditado desde 1985 por el Comité Conjunto de Revisión sobre Educación en Tecnología Radiológica. La determinación se da a un mes del inicio del año académico 2021-2022, para el cual ya habían estudiantes de nuevo ingreso admitido. ¿Qué rayos está pasando en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué está pasando en lo que era la joya de la corona de la salud pública y del sistema universitario público? Todavía el recinto se rehúsa a hacer pública el informe que le quitó la acreditación al programa de neurocirugía y ahora tiene este tostón por encima con el programa de radiología. De hecho, según el artículo del Nuevo Día, la probatoria no se debe a recortes presupuestarios ni a asuntos particulares, sino, vuelvo a leer el artículo de Laura Quintero, a diferencia de lo acontecido con el programa de neurocirugía, el JR Search, que es quien certifica, encontró que el grado asociado en tecnología radiológica que ofrece el recinto falló en mantener datos que permitieran evaluar la efectividad del programa. Específicamente se refirió a la tasa promedio de aprobación de la reválida durante el término 2017-2021, así como la tasa de promedio de inserción laboral de los estudiantes durante el periodo de 2016-2021. Increíble, o sea, no es que se lo están quitando solamente porque no cumple con los parámetros de excelencia académica o no cumple con los parámetros de tener una facultad médica y una facultad profesional. No. Le están quitando la aprobación porque no llevaron los datos de cuántos estudiantes pasaron la reválida ni cuántos estudiantes consiguieron trabajo. Por favor, ¿cuán bajo se puede caer? ¿Cuán complicado? Y lo más triste de todo esto es que la razón por la cual nos pusieron una junta de control fiscal, la razón por la cual llegó aquí el americano a poner control, era para evitar este tipo de cosas. Y en el quinto año de la junta de control fiscal, en el quinto año de un gobierno del PNP que ha atentado contra la OPR, nuestro principal hospital, nuestro principal centro médico y nuestro principal facultad de salud está manga por hombro. complicada la situación en Puerto Rico. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el mejor panel, no se vaya nadie, que es la que hay, continúa toda la pausa.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Y como todos los viernes, culminamos la semana de análisis político junto al mejor panel. Con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Hola Luis, saludos a ti, a Jorge Juan y a todos los que nos están escuchando.
Pues así mismo es, también con nosotros está Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan en otra edición del Mejor Panel.
Así mismo es, bueno, los temas de la semana fueron Luma, el estatus y las negociaciones presupuestarias en el Capitolio hasta altas horas de la noche ayer. Todo esto ocurre en un marco en el que el país se prepara para un verano mucho más activo, que hasta días libres están saliendo de momento en este verano, y que los conciertos, los eventos deportivos y los jangueos cada vez son más prominentes y más concurridos. Ileana, te pregunto, ¿en este ambiente tú crees que alguno de estos tres temas, Luma, el estatus, las negociaciones, está penetrando en el país o simplemente la gente anda en otra sintonía?
Bueno, Luis, en la medida que a ti se te vaya la luz, te va a tocar el tema, ¿no? O sea, yo creo que de los tres que menciona, el asunto de Luma sí trasciende las esferas de Twitter y la radio puertorriqueña cuando, ¿verdad? No tienes luz, tus papás no tienen luz, ¿verdad? Tus conocidos llevan tres días sin luz, y eso sí, pues llega un punto que es de lo que se habla, ¿no? O sea, de tú pasar a ya tener inestabilidad, ¿verdad? Si él tiene estabilidad, por lo menos te restituyen la luz rápido. Entonces, ahora con el cambio, sí creo que eso es de lo único que la gente, en cuanto a temas del país, habla, ¿no? El estatus, nadie fuera de alguna esfera está hablando del estatus, nadie sabe ni lo que está pasando con el estatus. Lo mismo con el presupuesto, la verdad, y más desde que tenemos la Junta de Supervisión Fiscal, que el presupuesto pues no trasciende lo que trascendía antes.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Pues aquí obviamente tenemos una responsabilidad de discutir los asuntos del país. Yo estoy seguro que a nuestra audiencia le interesan muchísimo estos temas, pero nuestra audiencia probablemente siempre ha sido consumidora de noticias, etcétera. Pero siento que quizás más que en mucho tiempo el país anda por otra sintonía, preparándose para un fin de semana de los padres, preparándose para un verano de nuevo lleno de eventos y actividades. Y de hecho, solamente para dar un indicador objetivo, sabes que pues el miércoles se llevó a cabo las vistas de estatus del Comité de Recursos Naturales, y esas vistas se transmiten por YouTube, ¿no? El Comité de Recursos Naturales tiene un canal de YouTube, y desde ahí se transmite para el mundo entero, y los medios se conectan a esa transmisión. Pues la vista del miércoles tiene ahora mismo 5.400 vistas, o sea, 5.400 views, y la que se hizo hace mes y medio, en marzo, tiene 12.000 views. O sea que mínimo le duplicó la audiencia lo que ocurrió hace poquito más de un mes a lo que ocurrió este miércoles, y yo creo que la de este miércoles fue más noticiosa, porque hubo más acción, hubo más movimiento, pero sin duda creo que el país anda por otra sintonía. Jorge Juan, y pasemos al Capitolio. Vimos anoche por primera vez en este cuatrenio una negociación directa entre la delegación del Partido Popular y la delegación del PNP para llegar a un acuerdo del presupuesto que pudiera ser aprobado y firmado por el gobernador. La Cámara, que es del mismo partido que el presidente del Senado, parece que va en otra dirección. Lo primero que te pregunto, Jorge, es cómo el país percibe esto, si lo percibe. Y lo segundo, ¿hay una salida buena para los populares aquí?
Bueno, Luis, primero que nada, seguimos mes tras mes tras mes, quizás ya vamos un año, ¿no? Hablando de cómo el no hay una brújula, un norte dentro del Partido Popular. Ya no es tan solo que no hay un proyecto de país, es que no pueden ponerse de acuerdo en algo tan importante como esto, donde había quizás una salida muy buena para el partido como institución. O sea, en esta realidad lo que le importa es lo que está sucediendo en sus vidas y lo que está sucediendo en la calle. Como dice Ileana, ahora mismo, pues obviamente el tema de Luma está afectando la vida diaria de miles de personas. O sea, que en cuanto a cuánto la gente está pendiente el proceso de presupuesto, que de por sí, aún en tiempos regulares, es un proceso que conllevaba, por lo menos antes, decenas de vistas de jefes de agencia, realmente algunos peleando por cosas muy justas, algunos peleando por más presupuesto para contratar a llegados de la casa, o sea, sabemos para lo que es. Pues la gente, yo no sé cuánto está pendiente a eso. Esta parte de los derechos de la legislatura frente al Ejecutivo, yo creo que es un proyecto que le importa a los legisladores y al gobernador nada más, quizás a nosotros, los jockeys políticos, pero allá afuera, creo que, en mi opinión, hay cero interés o conocimiento sobre este tema. Y entonces, dentro de todo, pues yo creo que había una salida. O sea, si Dalmau hubiese logrado con esta negociación con el PNP la firma por parte del gobernador de un presupuesto con el cual la Junta estuviese de acuerdo, pues dentro de todo, pues se hubiese dado un gran paso al frente y el PPD un poco sacaba de la película del presupuesto al gobernador.
Claro.
Entonces, ahora el presidente del Senado, habiendo logrado esa primera parte, se encuentra con su peor oposición, que como seguimos viendo, año tras año, cuatrenio tras cuatrenio, en ambos partidos principales realmente, pues es su propio compañero de partido. Que no es decir que el presidente de la Cámara no tenga argumentos válidos, pero obviamente en cuanto al partido, esto lo va a llevar a otra situación más, donde no se ponen de acuerdo, donde el país una vez más ve en el partido un partido de gente que no trabaja juntos, no trabaja por el mismo camino, y donde el endgame, o sea, qué ganamos al final, pues es un poco como lo que pasó con las confirmaciones del secretario de Estado, etcétera, donde qué se gana realmente, nada, y en los ojos del pueblo lo que están viendo es una legislatura en general que tiene quizás las menos leyes aprobadas de ninguna en los primeros meses de trabajo, que ha confirmado muy pocos de los jefes de agencia importantes y que no se pone de acuerdo para nada. Entonces, mientras tanto, no tienen luz, las cosas están más caras, etcétera. Pues yo no creo que ni el PPD ni el PNP se están ganando amigos con este proceso.
100% de acuerdo. Me parece que todo al final del día, para quien único estos procesos es bueno, son para los movimientos políticos emergentes. Al final del día es más de lo mismo y la gente lo percibe, es más de lo mismo, y de nuevo estamos pensando en el barbecue del Día de los Padres. Pero aunque ese barbecue del Día de los Padres va a ser jugoso, en mi caso va a ser costilla. Ileana, la realidad legal es que bajo promesa para que Puerto Rico salga de la Junta de Supervisión Fiscal, pues tiene que cuadrar 5 presupuestos. Estamos en el quinto año de promesa, o sea, en teoría saldríamos en el décimo año si este presupuesto de ahora está cuadrado. ¿Ves la madurez en algún lugar de nuestro liderato político para lograr ese balance presupuestario?
Creo que sí hubo, ¿verdad? Como mencionaba Juan, un paso en la dirección correcta. Creo que, ¿verdad? A la larga, el gobernador y los líderes legislativos pues procuran ganar en próximas elecciones y ese no es el caso de la Junta de Supervisión Fiscal. O sea que sí es comprensible el tirijala como que entre los poderes políticos, pero creo que debe, ¿verdad? Debe llegar un momento donde se crezcan, ¿no? Y donde puedan decir, mira, nosotros pues fuimos los primeros que dimos el primer paso para poder lograr salir de este organismo, y pues los libros de historia deberían poder reivindicar estas decisiones que ellos tomen ahora. Y si ellos no ven el endgame, ¿verdad? Y están enfocados en chiquitadas, pues no creo que logren mucho más.
De acuerdo 100%, pero a mí me llena de más pesimismo y a veces no quiero ser fatalista, pero digo, oye, la Junta va a estar hasta el 2040, ¿no? O sea, es realmente, nada, es una frustración.
Pero lo increíble es que a nadie parece consternarle, como que pues la Junta está ahí.
Es que la Junta se ha convertido ya en su propia burocracia, su propia entidad, con sus propios intereses, con sus propias buenas y malas costumbres, y todo sigue corriendo como, pues, business as usual. Entonces, Jorge Juan, estamos hablando de la Junta, hay que hablar del estatus. ¿Viste algo nuevo? ¿Pasó algo interesante? ¿Algún desarrollo en la vista de este miércoles? ¿O seguimos business as usual?
Bueno, Luis, primero que nada, es que, como tú mencionabas, o sea, realmente cuánta gente vio la vista, realmente cuánta gente sabe lo que está pasando o lo que pasó en Washington un poco también relacionado a estos procesos que pasan en la ONU, ¿no? Con bastante regularidad. Pues la gente va, ¿verdad? Y consiguen páginas enteras en el periódico y se toca el tema dentro de todo, pero no se avanza nada. Yo creo que si algo aprendimos es que nunca queda claro la tranquilidad con la que los Estados Unidos puede pasar décadas y décadas en este status quo que ellos, pues, ya les encanta poner bajo el velo del ELA actual, ¿no? O sea, ellos no tienen ningún problema con mantener la situación actual, literalmente, a través de toda nuestra generación y las próximas. Eso ya queda más que claro. Y obviamente, ¿qué hay si te encuentras la situación política ahora? Pues en la Cámara tiene dos proyectos de estatus, que ahora Grijalva no sabe ni si puede pasar ni uno por comité. En el Senado hay cero ambiente para un proyecto de inclusión de Puerto Rico como Estado. Así que, pues, ¿qué queda? Lo mismo de siempre, no pasa nada.
De acuerdo. Lo único bueno de esta vista fue nuevo, y obviamente pues aquí no somos imparciales, fue la entrada en escena de Alexandria Ocasio-Cortez. Ella sus últimos, o sea, ella tuvo solamente un turno de 5 minutos, pero logró en 5 minutos presentar una posición coherente y persuasiva, obviamente en mi opinión, sobre su proyecto y sobre la Asamblea Constitucional de Estatus, que para mí fue refrescante y efectiva, ¿no? Y pues veremos, ¿no? Pero de acuerdo con tu análisis, no va a pasar nada en este Congreso que culmina en diciembre del 2022. Y no va a pasar nada en el Congreso que empieza en enero del 2023 tampoco. Así que es una posición difícil, frustrante. Y seguimos pensando en el barbecue del Día de los Padres. Yo los voy a dejar a ustedes en la mente con ese barbecue, nos vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar el tránsito y regresamos en la segunda parte del Mejor Panel y vamos a hablar un poquito del viaje de Joe Biden y el encuentro con Vladimir Putin. Así que no se vaya nadie, el Mejor Panel en Qué Es La Que Hay continúa luego de esta pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Iliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders del Mejor Panel. Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, culminó su primer viaje al extranjero, donde se reunió con los aliados tradicionales de los Estados Unidos en el G7 y la OTAN. Y luego tuvo un encuentro 1-1 en Ginebra con el presidente ruso Vladimir Putin. El encuentro generó muchísima expectativa, cobertura y obviamente comparaciones entre la administración Trump y su trato con Putin y lo que hizo Joe Biden. También generó múltiples momentos mediáticos. Y quiero empezar por ahí contigo, Iliana. Hubo un momento complicado para Biden en el que se molestó con una pregunta de la periodista de CNN, Katie Ann Conlings. Biden reaccionó a la pregunta diciéndole, ¿What the hell? ¿Cómo sería eso en español? ¿Qué rayos? ¿Qué diablo? Y luego le pidió disculpas y le dijo que no debió haber tratado de sonar como un wise guy, como un listo. Yo creo que eso traduce mejor. Háblanos un poquito de ese intercambio, ¿no? ¿Cómo se dan esos intercambios tan a veces tan difíciles entre la prensa y el ejecutivo? Y en general, tu evaluación de la gira europea de Biden.
Pues mira, yo creo que al igual que criticamos a Luma, ¿verdad?, la semana pasada en su conferencia de prensa en cuanto a la interacción con los medios de comunicación, sí debemos reconocer que los líderes deben siempre mantener la compostura. No obstante, en este caso particular de Biden, creo que fue muy genuino. O sea, no creo, y esto no va a ser esto no es el politically correct opinion, pero creo que esa es su personalidad, y después fue y le pidió disculpas, y entonces fue una noticia el que le pidiera disculpas. O sea, ¿con quién perdió en realidad? Pues con nadie. O sea, ganó con la gente que le sacan los periodistas, que eso está mal. O sea, ganó con la gente que piensa que la prensa está, ¿verdad?, para hacer quedar mal a los políticos. Y ganó, ¿verdad?, se vio honesto y genuino y casi se reivindicó cuando pidió disculpas públicamente. O sea, creo que lo manejó bien una vez cometió el error, porque es un error. Claro. O sea, no podemos decir que esto, ay, qué chévere que hizo esto. Pero luego, una vez pasó, creo que lo manejó bien y ¿verdad?, no va a trascender mucho más allá ni a impactar su relación con los medios ni con el pool de periodistas del White House.
De acuerdo, 100%. Y obviamente, es una situación de muchísimo estrés y de mucho cansancio, porque tú, hay que pensar que el, que no solo el presidente, sino todo el pool de periodistas lleva 5, 6, 7 días durmiendo poco, esperando muchísimo tiempo, porque estos eventos, la prensa está literalmente a veces 8, 10, 12 horas sentado en un salón esperando a que pase algo, y de momento cuando pasa algo todos corren a la vez. Y pues que ocurran errores tienen que ocurrir. Pero me llama la atención un poquito la actitud de la prensa en general con Biden. Era como que, ¿por qué nos tienes en este salón y no nos han dado información? O así nos trataba la administración de Trump. Entonces me llama la atención un poquito que no sé si era la prensa tratando de generar controversias quizás donde no las habían, pero bueno, nada, estuvo lo más interesante. Y también, pues, a mí me sigue cayendo bien el folksy de Biden, así de que a veces se le zafan esas cosas que él no quiere decir. Eso a mí creo que le funciona, por lo menos a mí me trabaja.
Tampoco somos neutrales en ese tema de personalidad.
No lo somos. Jorge Juan, obviamente quiero tu opinión sobre esto, pero Putin también tuvo su momento complicado cuando la periodista Rachel Scott de ABC le preguntó que a qué le temía, que por qué todos sus adversarios terminaban presos, muertos o exiliados. ¿Cómo crees que le fue a Putin en esta reunión?
Bueno, primero que nada hay que entender que Putin estaba frente a un presidente muy diferente a los anteriores con los que él ha tenido que trabajar, ya sea como presidente o primer ministro, porque aún siempre se había intercambiado esa posición con Medvedev, pero siempre ha sido el que estaba en control de Rusia por los últimos qué décadas, ¿no? Con Bush fue una relación donde él se creía más inteligente, más poderoso que Bush, y Bush realmente estuvo extendido a través de todo el mundo en sus guerras antiterrorismo. Con Obama había desdén, o sea, literalmente desdén directo, ¿no? Pues Putin no creía mucho de él, y obviamente pues con Trump pues fue una relación muy especial, ¿no? Casi de confabulación, o no sabremos nunca. Pero está ahora ante un presidente que ha estado en esto de la diplomacia, de la geopolítica, ¿por qué? 40 años. Vivió la Guerra Fría, vivió la subida y la bajada de la Unión Soviética. En muchas de estas ocasiones ya trabajando directamente con algunos de los players involucrados en esto, mucho antes del propio Putin, ¿no? Y también se da con un presidente, y es algo que ha caracterizado a Biden siempre, que es eternamente optimista, o sea, irradia tranquilidad, siempre está optimista, nunca entra a las reuniones o se va antes de una reunión hasta con adversarios políticos diciendo o pensando que va a salir mal. Uh-huh. Esto pues ha llevado que la oposición política y medios hayan pintado el summit como que fue uno donde pues no se logró mucho por parte de Biden, porque cuando enfrentan, como tú dices, a Putin y la prensa, le preguntan, por ejemplo, pues por Alexei Navalny, él no dice ni el nombre, o sea, no trata de repetirlo. Le preguntan por los ataques de los ataques últimamente que han habido de parte de Rusia, él dice que no, que al contrario, Estados Unidos hace más. Le preguntan de los derechos humanos y las violaciones graves que hay en Rusia, y él dice, pero miren lo que pasa en Estados Unidos, aparte de repetir el 6 de enero como 20 veces como contestación a lo que estaba pasando en Rusia. Pero esto es vintage de Putin, o sea,
es el teatro.
Este es el de siempre. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que Biden perdió una oportunidad porque si bien él, pues, y él mismo se lo dijo a la prensa, yo, o sea, lo voy a volver loco porque este es mi optimismo, etcétera. Pues la realidad es que yo creo que la gente quería ver un poquito más de fuerza en cuanto a ciertos temas. O sea, el movimiento militar de Rusia cerca de Ucrania, la entrada de Ucrania a NATO, los que 10, 12 americanos que están presos en Rusia ahora mismo, algunos por razones que no se han explicado todavía, que las familias habían hecho a través de los medios de este tema uno bastante grande en los medios americanos, pues la manera en que contesta, y una de esas preguntas fue la contestación a Caitlin Collins de CNN, pues a veces lo... Y yo creo que Kamala pues tuvo también, ¿verdad? Han padecido de lo mismo, la manera en que contestan a veces lleva la conversación a la manera en que contestan y no sobre los temas que ellos están tratando de tocar, y yo creo que pudo haber sacado más a esta gira y verse más fuerte.
El análisis que más me ha gustado que escuché sobre la reunión es que un poco Biden entra con una actitud algo diferente a sus predecesores, porque aunque con Obama hubo desdén, como tú dices, Jorge Juan, al principio Hillary Clinton llevó un botoncito de reset, ¿verdad? Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado de Obama, llevó un botoncito de dar un reset a las relaciones y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores.
Duró muy poco
ese. Pero lo que leía en el análisis era que los presidentes americanos entran a veces con la idea, como lo más que van a estar son 8 años, de yo voy a ser el tipo que voy a resolver la relación entre Rusia y Estados Unidos, o el que voy a resolver el conflicto en Palestina, ponle el conflicto que tú quieras. Y que Biden, quizás por la veteranía, quizás porque ya este perro lo mordió varias veces como vicepresidente, no parece que entró diciendo yo vengo a resolver todos los problemas que hay entre nosotros y va a ser una nueva relación y un nuevo amanecer entre Rusia y Estados Unidos, sino que fue más enfocado en distintos temas. Le trajo una listita de las 16 cosas que Putin no puede cruzar para que no haya una reacción, etcétera. Pero entiendo tu análisis de que quizás le puede costar un poco en el frente doméstico porque se ha abierto a ciertas críticas, y algo que podemos profundizarle en otra ocasión. Se está viendo por primera vez movimiento, no extremo, pero movimiento negativo en los números de aprobación del presidente, sobre todo entre demócratas. Está perdiendo algo de apoyo entre los demócratas, entonces pues hay que ver si son razones, no creo que sea por razones de internacionales, pero está ocurriendo, ¿no? Entonces pues hay que mirar eso. Bueno, entonces rapidito, porque ya nos tenemos que despedir. Ilian, en general, ¿Biden sale más fuerte o más débil de toda esta gira europea?
Creo que hay que hacer la distinción en cuanto a lo que se logra en esta gira y las relaciones internacionales, ¿no? Y ese approach que muchos le critican, el no ser más fuerte, el no lograr cosas trascendentales de esto, pues es lo que decía ahorita, o sea, ese no debe ser el endgame, o sea, el endgame es jugarlo a la larga, y creo que debemos darle el espacio. Maybe los que entendemos un poquito más, pues sí lo vemos como, mira, es diferente a Trump, o sea, está planteándose como otro tipo de líder, pero pues el populismo y lo que hay es noticia, pues claramente pues no lo ayudan a fortalecerse.
Pues fueron muy productivas y fueron buenas. Ahora, en términos de percepción, la reunión con Putin, yo creo que por mínimo terminó en neutral, o sea, no fue positiva para él como tal.
Bueno, Ileana, Jorge Juan, gracias por estar aquí. Si le quieren mandar un mensajito rápido de Día de los Padres, tienen 5 segundos.
Feliz Día de los Padres a mi papi y mi abuelo y mi otro abuelo. Y a todos
felicidades a mi papá y a todos los padres que nos escuchan.
Felicidades a todos los padres que nos escuchan. Gracias por escucharnos siempre, todos los viernes y todas las semanas. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.